Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A las 4 hemos hablado en este programa de investigación. Un grupo de investigadores han pedido más ayudas. Y una de las personas que ha estado con nosotros es Marisol Soengas, una investigadora dedicada al estudio del melanoma, el cáncer de piel. En España se hace una interesantísima e importante investigación sobre el cáncer. El melanoma es un cáncer muy agresivo y Marisol trabaja en anticipar la intervención para luchar contra él, identificando las zonas en las que se va a producir la metástasis.
Desarrollamos unos modelos animales que se iluminan precisamente antes de que ocurra el proceso de metástasis en el melanoma.
La investigación de Marisol lo que hace es identificar el momento en el que el cáncer está preparándose para extenderse en otros tejidos.
Tenemos unos modelos de ratón que están modificados genéticamente de tal manera que se activan, emiten una forma de luz cuando se están produciendo estas carreteras por las que las células tumorales van avanzando y diseminándose por el organismo.
El futuro de España depende del trabajo de Marisol y de personas como ella. El futuro de España depende en gran medida de la investigación y del desarrollo. Y de esto es de lo que tendría que estar hablándose la campaña electoral, pero no, no se habla de eso. A finales de febrero se convalidó un real decreto para mejorar la normativa sobre centros de investigación y universidades, para reducir la burocracia. Hubo unanimidad, bien está, pero eso no ha solucionado ni mucho menos el problema. Estados Unidos es un país, por ejemplo, que dedica un 2,75% de su PIB a investigación. En España solo dedicamos a investigación el 1,2%. Y la mitad de la inversión es privada. No está mal que la inversión privada tenga protagonismo, pero el problema es que tenemos escasez tanto de inversión privada como de inversión pública. Hace falta más inversión. Hace falta más inversión porque, como dice ese gran científico y hombre de universidad que es César Rombela, nuestro sistema de ciencia y tecnología tiene muchas posibilidades y con algunos recursos más pues podría desarrollar una investigación muy importante. Hay personas bien formadas en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación que pueden a su vez formar a científicos y expertos en tecnología. No tendremos un sistema económico realmente sostenible si no dedicamos recursos, si no innovamos, si no inventamos, si no descubrimos. Ya digo que hay recursos, más que recursos, hay trabajo en marcha, hay realidades positivas. Los programas científicos de la Unión Europea reflejan que nuestros mejores resultados se deben a proyectos de pequeñas y medianas empresas. O sea que hay ya algo en marcha que apoyar. Lo que pasa es que de esto no se habla. O sea, ¿cuál es la mejor forma de fomentar la investigación en España? ¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo hay que vincular el mundo de la investigación al mundo de la empresa? ¿Qué fomentar? No, en la política española no se habla de esto, porque en la política española cunde la tendencia a exagerar las diferencias, a centrarse en problemas inexistentes, a no afrontar la complejidad de los problemas reales, como por ejemplo la necesidad de impulsar la investigación, a alentar las enemistades. Mucho mejor es que estuvieran discutiendo nuestros políticos de cómo fomentar la investigación que pendientes de meterse el dedo en el ojo los unos a los otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como hemos adelantado, el cantautor argentino Alberto Cortez ha fallecido hoy en un hospital de Madrid a los 79 años. Sefi García.
En un hospital del municipio madrileño de Móstoles, cercano a su casa, en el que había ingresado el 27 de marzo, falleció hace apenas dos horas el cantautor de Las Cosas Pequeñas. Construyó castillos en el aire. Castillos en el aire, cuando un amigo se va, a partir de mañana el abuelo te llegará una rosa, son títulos de las canciones del cantautor argentino que aún ahora, con 79 años, ofrecía conciertos por todo el mundo. De hecho, tenía previsto uno estos días en Puerto Rico. Cuatro discos de oro y la medalla al mérito de las Bellas Artes que le concedió España son un somero resumen de la larga carrera de Alberto Cortez, que publicó medio centenar de discos y dos libros de poemas.
Y se acerca la Semana Santa y de nuevo los sindicatos amenazan con huelgas. Esta vez es el personal de tierra de los aeropuertos. Joaquín Mizmanos.
Son USO y UGT los que amenazan con esa huelga a partir del 20 de abril, es decir, a partir del Sábado Santo en los aeropuertos. Paro del handling del personal de tierra. Hablamos de aquellos trabajadores que prestan servicios de asistencia a aviones, a pasajeros, suman unos 60.000. Los sindicatos denuncian la actitud de las empresas del sector en la negociación del convenio colectivo.
Esta situación es debida a que después de más de 2 años y medio de negociación, la patronal en las últimas semanas ha intentado incluir en el convenio una cláusula que supone coartar los derechos de los trabajadores subrogados.
Es Irene Rubio, responsable de acción sindical de USO en el sector aéreo. Los sindicatos esperan que haya acuerdo en el acto de mediación para evitar esa huelga.
El Gobierno está satisfecho con que por primera vez el Consejo y el Parlamento Europeo asuman que Gibraltar es una colonia, lo que supone un gran paso adelante para la posición y reivindicaciones de España. En COPE hemos hablado con el secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Arguiriano.
Hace avanzar este proceso hacia algo inevitable por inercia o por ley de la gravedad, y como he dicho, es que los propios gibraltareños que votaron en contra del Brexit al 95% y quieren una buena relación con la Unión Europea van a entender que eso pasa de manera constructiva y positiva por España.
Y te cuento que ya son 4 las menores de un colegio segoviano que presuntamente han sido agredidas sexualmente durante un viaje de fin de curso a Lisboa. Carolina Tabanera.
La Junta de Castilla y León confirma que fueron 4 las menores de 15 años de un colegio segoviano supuestamente agredidas sexualmente en un viaje de fin de curso a Lisboa, un caso que lleva la policía portuguesa y en el que se ha descartado que haya habido violaciones. El vicepresidente de la Junta es José Antonio de Santiago Juárez.
Al final se quedan 4 crías de 15 años. Al principio había más en el cuarto y parece una de ellas andalista. Cuando ve que las cosas se ponen feas, yo no sé cómo decirlo, es un tema tan desagradable, sale y grita o avisa o... Entonces ahí afortunadamente se para. No hubo violación y ahora se está investigando si hubo agresión sexual.
Al parecer, las estudiantes, después de cenar, salieron y conocieron a unos chicos mayores de edad. La subdelegación del gobierno en Segovia ya ha avanzado que se habían registrado detenciones por el caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya en los deportes, Atlético y Barcelona ya preparan el decisivo partido del sábado. Santi Duque.
Los dos primeros pilar de la Liga se verán las caras el sábado en el Camp Nou, en la que parece ser la última oportunidad de los rojiblancos de pelearle el título a los azulgrana. Hoy han reinado el optimismo en el Cerro del Espino porque los lesionados Álvaro Morata y Diego Costa han acudido en el día libre a entrenarse y han acabado con buenas sensaciones, aunque aún son duda para ese partido a falta del entrenamiento de mañana. Por su parte, en el Barcelona, la buena noticia en la sesión ha sido la presencia de Dembélé, que se ha ejercitado con el resto de sus compañeros por primera vez desde su lesión el 13 de marzo ante el Olympique de Lyon, aunque no se espera que pueda entrar en la convocatoria. Ya saben que esta tarde se cierra la jornada número 30 con 3 partidos, a las 7 y media Sevilla Alavés, a las 8 y media Leganés Valladolid y a las 9 y media Real Sociedad Betis. Y además se disputan 2 partidos en baloncesto con representación española en la última jornada de la fase regular de la Euroliga. A las 7 el Baskonia se juega en Moscú el pase ante el CSKA y a las 9 el Real Madrid se enfrenta al Zalgiris. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7 y media.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 13 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, cielos despejados, pero con bastante frío. Los termómetros van a bajar bastante a lo largo de la tarde. En las carreteras continúa todo muy tranquilo. Tenemos algo de tráfico de entrada, el A1 en Alcobendas y Las Tablas y por la 6 en el Plantío. El M40 en Coslada hacia la 3 y hay 2 puntos que empiezan a ponerse interesantes, que son Villaverde dirección a 42 y Valdemarín hacia la 6. La Policía Nacional está investigando la relación del suicidio de un joven de 16 años el pasado lunes con el posible acoso que podría sufrir por parte de un compañero de instituto en Usera. Ese compañero fue detenido ayer. El joven, que se ha quitado la vida, ya lo intentó en 2016. La investigación está abierta. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se ha convertido ya en una cita fundamental en sus vidas. Todos los miércoles a las 10:30 de la mañana, personas que han estado en la calle, personas sin hogar o que afortunadamente están saliendo ya de la calle y tienen ya algunas otras vías para salir de esa exclusión, personas de este tipo, como decimos, acuden al Centro de Acogida de Animales de Compañía del Lleida con un objetivo muy claro: cuidar a los perros abandonados hasta que alguien los adopta. Esta iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento de Lleida a través del proyecto GUAU, que así es como se llama, pretende que estas personas, pues lógicamente, se inicien en un trabajo, en algo que les gusta, sientan la compañía también de estos animales, de estos perros, para que mejore su bienestar físico, su bienestar social y me imagino que también emocional. Alba Marqués es técnica del área de inclusión del Ayuntamiento de Lleida y es la impulsora de este proyecto. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y la acompañan David Fernández y José Manuel Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Oye, Alba, cuéntame cómo surge este proyecto, ¿cómo se te ocurre?
Bueno, pues porque yo estaba trabajando como educadora aquí en el área de inclusión y los perros es un, bueno, los animales en general me gustan mucho y especialmente los perros. Yo tengo una perra también y entonces decidí, a partir de estudios que yo había hecho, pues empezar a hacer un proyecto que juntara las dos cosas que me gustan, que son las personas y los perros. Uh-huh. Entonces de ahí salió el proyecto. En el ayuntamiento, pues es un proyecto que gustó y entonces lo echamos para adelante.
Claro, tú que sí tienes contacto con perros, pensaste inmediatamente, bueno, estas personas que necesitan siempre un apoyo emocional, ¿no? El hacer algo que les pueda gustar, pero que además les proporcione ese bienestar. Y pensaste inmediatamente en esa relación hombre-perro, ¿no? Mujer-perro.
Exacto, exacto. Sí. Porque, bueno, a veces con los animales se puede llegar a sitios donde no puedes llegar desde un despacho, desde la calle, hablando con ellos. Bueno, como digamos que el perro es como el facilitador del camino para llegar a otras cosas y a otras cosas que las personas, pues a veces, por mucho que queramos ayudar, pues no podemos.
No podemos.
Entonces, el perro ayuda a todo eso.
David, tú has pasado por periodos de tu vida en que has estado en la calle. Afortunadamente vas saliendo, ¿verdad? Me imagino que con mucha ayuda, pero que siempre será poca. Y de repente te proponen el ir a la perrera a cuidar perros. ¿Tú esto cómo te lo tomas?
Bien. Es una cosa que me ha gustado mucho y que repetiría de nuevo. Uh-huh. Es una experiencia muy, muy buena porque te amigas con los perros y les coges cariño. Y luego cuando no están, pues los echas de menos.
¿Alguna vez antes habías tenido perro, David?
He tenido. Sí. He tenido un par de perros antes de esta actividad.
De estar en contacto con la perra.
Actualmente no.
Ya.
Actualmente no tengo.
¿Y tú, José Manuel, cuando te lo proponen, qué opinas? ¿Qué piensas?
Bueno, pues yo no me lo mencioné dos veces, porque a mí me encantan los perros y para mí fue como una especie de sentirme yo mismo bien, por hacer algo bien a la sociedad, en este caso a los perros, que son animales muy, muy fieles. Uh-huh. Y bueno, yo me he sentido muy bien haciendo este programa.
Porque, ¿qué es lo que hacéis exactamente? ¿Vais a las 10:30 a la perrera los miércoles? ¿Y en qué consiste vuestro trabajo allí? ¿Qué hacéis con los perros?
Bueno, pues les damos, empezamos a enseñar a comer, por ejemplo, que te acerquen a comer, a sentarse, a gaso, que te siga. En fin, una especie de enseñar a los perros que están abandonados, pues cuando lleguen a una casa, pues tengan un poco más de, digamos, de que puedan vivir mejor.
Claro, educarles un poco porque...
Exacto.
Para que cuando... Bueno, también para que les adopten, para que claro, les adopten con más facilidad, ¿no?
Claro, claro, mira, sí. A mí los perros que me tocaban no me duraban ni una semana.
Ah, oye, señal de que eras muy buen educador entonces, ¿no?
No, que va, tenía unos perros muy buenos. No he educado nunca.
¿Qué, te acuerdas de sus nombres? ¿Te acuerdas de todos los
sí,
perros
mira,
con los que has
lo
trabajado?
Sí, lo estaba comentando con Alba. Me acuerdo del Trasto este, le llamé Trasto, un perro.
¿El Trasto?
Sí, Trasto. Era Toby.
Sí, Toby.
En fin, los demás ya no me acuerdo, la verdad.
Ahora lo estábamos hablando, decíamos, sí. ¿Imaginas que vamos a hablar así como hablando por la calle, caminando, y nos encontramos a uno de los perros que hemos educado?
¡Ah, qué bonito!
¿Nos conocería o ya, cómo sería?
Sería una pena.
¿Tú crees
sería
que te conoce? ¿Podría
¿sería
ser,
pena?
¿No?
¿Podría bueno,
ser?
Podría
no,
ser.
Me refiero si como... No... Que me daría tanta alegría, ¿no?
Sí,
alegría, pero bueno, pena porque dices que lo echarías de menos, ¿no? Es,
claro.
Es una mezcla, ¿no, David?
Es que yo tuve un perrito que, bueno, el que me tocó a mí era Cojito.
Sí.
Y yo le puse el nombre Cojito, pero a medida que se fue recuperando la patita le puse Lobito.
Te cambió el nombre.
Le pusiste Lobito. ¿Eh? Sí. ¿Era bueno? ¿Qué tal se portaba?
Era muy bueno y una cosa que me gustó mucho de ese perro es que me hacía mucho caso.
¿Y qué le enseñabas tú, David?
Pues le enseñaba a andar a mi lado, le enseñaba a sentar, a dar la patita y algunos juegos que se le hace con ayuda de unas chucherías que se le da para que hagan un poquito más de caso.
Claro. ¿Cuánto tiempo lo adoptaron? ¿Cuánto te duró, Lobito?
Bueno, yo no he podido ver la despedida de Lobito, pero la última vez que he estado con él ha estado...
2 semanas o 3, ¿no fue?
Sí, 3 semanas.
Y luego lo adoptaron, ¿no?
Sí.
Oye, Alba, es que se establece una relación muy especial, ¿no?, con los animales, pero ¿qué les proporciona a estas personas, tú que sabes, bueno, que has trabajado con ellos y trabajas, ¿no?, habitualmente, ¿qué notas que les proporciona hacer este trabajo?
Bueno, yo para mí, o sea, siempre lo digo, para mí, o sea, lo gratificante es verles la cara, o sea, la actitud del día a día, ¿no?, que a veces pues tienen situaciones complicadas y luego que llega el miércoles y que entran así como más serios y luego llegan ahí y les cambia la cara y luego se pone ahí a jugar con los perros y a sonreír y a hablarse entre ellos y luego que salen pues así hablando más y sobre todo les cambia la actitud, para mí es lo más importante.
O sea, que una experiencia que buenísima, ganas de, ¿no?
Sí, y luego les salen ideas, ¿no?, que José me comentaba, pues oye, igual podría yo trabajar paseando perros ahora que sé hacer eso. Pues, o sea, la creatividad que les entra luego y la motivación de hacer cambios en su vida y que se sienten útiles.
Claro, bueno, yo que creo esa que es la cuestión, la motivación para hacer cosas, ¿no? José Manuel, sí. Es difícil, ¿no?, cuando se está en la calle, aunque luego se esté saliendo, pero buscar esa motivación, el decir, soy útil a la sociedad, todavía puedo hacer cosas. ¿Tú cómo ves tu futuro, José Manuel?
Hombre, ahora lo veo un poco mejor, la verdad, porque hace un año pues no lo vi todo negro y... fatal. Uh-huh. Ahora estoy empezando a hacer cosas, estoy a cursos para trabajar, en fin, estoy avanzando bastante, gracias a la ayuda de aquí de Alba y de Juan Ramón y los profesionales vuestros, claro. Y gracias a ellos pues estoy saliendo del bache este, del pozo negro que digo yo.
¿Cómo llegaste al bache, José Manuel?
Ah, es una historia muy larga, no me la cuento. Me contaron, no quiero ni hablarlo de ello.
No te quieres ni acordar, ¿no?
No, hija.
¿Y tú, David, cómo ves el futuro? ¿En qué estás ahora? ¿Qué te ilusiona?
Bueno, yo tengo ideas y proyectos que querría llevar adelante, pero no sé si solo voy a poder lograrlo.
¿Por qué?
Porque, claro, de hecho, como estoy saliendo de una situación un poco complicada, pues, claro, no es fácil llegar a mi objetivo. Uh-huh. Pues, mi objetivo es tener pues un taller que yo hago arreglitos y cosas de esas, que yo me pueda ganar un poco la vida.
¿De coches, pues, dices?
Taller, como un taller de herrero, que puedes hacer arreglos y cosas de estas.
Porque es lo que hacías hace años, tal vez.
No es que hiciera hace años, yo siempre he trabajado con las manos y siempre se me ha dado bien, pero claro, no la vida a veces pues no va como uno quiere.
La vida a veces se tuerce, ¿verdad, David? Y uno acaba donde nunca había pensado, ¿no?
Sí, lo que pasa que yo, en mi caso, no es que yo me la haya buscado, porque es que me ha venido de una manera natural. Uh-huh. Yo pues caí enfermo de... los riñones y estaba mucho tiempo pues con esto de los riñones, tratándolo y yendo varias veces al hospital y hasta tener que operar varias veces.
Con lo cual te viste en un momento dado ya sin recursos, ¿no? Y sin probablemente casa. David, es que estas cosas le pueden pasar a mucha gente que nos escucha, a cualquiera nos puede pasar. Tenemos que tener esto claro, ¿no? Y que afortunadamente hay programas que nos pueden acompañar, ¿no? Y ayudar. No, Alba, porque a veces parece que todo esto, hablamos con David, hablamos con José Manuel, lo vemos como con distancia. Pero tú sabes que, bueno, que está ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, claro, o sea, es que son personas y son personas en situación de sinhogarismo, o sea... Y lo bueno es eso, que es una situación que se puede cambiar y puede cambiar para ellos y puede cambiar para personas, o sea, el vecino de al lado. Son situaciones que le puede pasar a todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, se tiene que ver como algo que, como lo dice, ¿no?, José, como el pozo negro, pero luego se sale. Lo que pasa que a veces cuesta más esfuerzo o menos. Entonces, por eso proyectos como esto yo creo que lo que dan es un poco de luz, vida. ¿No?, de vida, de cariño, porque a veces es lo que a veces falta, ¿no?, a todos, como que el hecho que te vengan, y porque el perro no sabe ni de raza ni de nada, o sea, no te juzga, que precisamente creo que por eso es bueno, que él te viene y...
Ya lo creo. que yo tengo 5 perros, que lo sepáis.
Ah, pues mira, ¿qué te cuento?
Así que mira, a lo mejor me venís bien para educar a alguno que otro, ¿eh? Que oye, a veces hace lo que quiere.
Te saco los perros de paseo, ¿eh?
Pues no estaría mal. La pena es que estamos en ciudades diferentes. Bueno, ya, ha sido un placer conoceros. Ojalá, la cosa siga hacia adelante con futuro y que esos sueños pequeñitos que tenéis, pero que están ahí, que se vayan cumpliendo. David Fernández, José Manuel Alonso, gracias. Gracias, Alba, gracias por contarnos lo bien que os va este proyecto, que se llama así. ¡Wow! Gracias.
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 Gracias a vosotros.
Wow, se llama este bonito proyecto, pero wow, podemos decirlo, ¿verdad? A veces cuando algo nos alucina, nos impacta, nos sorprende. Hombre, aplicado al presidente de los Estados Unidos, no sé si es wow o alguna cosa distinta. Lo cierto es que a veces sus excentricidades ya no sabemos cómo calificarlas, ¿no? De vez en cuando pues la coge con algo y sorprende a todos con sus comentarios. La última polémica se ha generado en torno a los molinos de viento. Esto es lo que decía anoche durante una cena con el Comité del Congreso Nacional Republicano.
Si tienes un molino cerca de tu casa, enhorabuena. Tu casa ha perdido un 75% de su valor y además dicen que su ruido provoca cáncer.
O sea, su ruido provoca cáncer. Bueno, de hecho, la Sociedad Americana contra el Cáncer se ha quejado porque, bueno, no hay estudios, no hay pruebas que respalden las declaraciones de Donald Trump. Juan Fierro, corresponsal en Washington. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué le pasa a Donald Trump con los molinos de viento de repente?
Bueno, habría que ponerlo en contexto, porque llega a los molinos de viento, pero empieza con una de sus principales obsesiones, que es Hillary Clinton. Como a Hillary Clinton parece que le gustan los molinos de viento o las formas de producir energía de una manera alternativa, que no sea a través de elementos fósiles, pues bueno, empezó con Hillary Clinton y acabó en los molinos de viento. Ese es el proceso. Empezó criticando en ese discurso, en esa cena, a Hillary Clinton, y como a Hillary Clinton le gustan los molinos de viento, pues dijo, bueno, los molinos de viento, que si tiene una casa cerca pierde el 75% de su valor, y dicen, ahí recalca, y dicen que además produce cáncer.
Y dicen. Y ya está. Y ahí lo deja, y lo suelta.
Y ahí lo dejó. Bueno, se le preguntó después a los portavoces de la Casa Blanca sobre las dos afirmaciones del presidente. Y la Casa Blanca en estos casos, o los portavoces de la Casa Blanca, es que no saben dónde meterse. Y dicen que no pueden aportar ningún dato más, ni pueden decir nada, que no tienen. Creo que la respuesta concreta es no tenemos ninguna respuesta a esa pregunta.
Y ya está. Esto ya seguramente está. Lo tienen muy aprendido ya con Trump, ¿no?
Exactamente. O sea, así es como empiezan la mañana los portavoces de la Casa Blanca después de una cena del presidente donde deja el guión, deja el teleprompter y se lanza a lo que le venga en mente.
No debe ser nada fácil, formar parte de su gabinete.
Para nada.
Con estas cosas. Oye, no es lo único que ha dicho últimamente. Lleva ya afirmando bastante tiempo que su padre es alemán, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque nació en Nueva York, pero él se empeña en decir públicamente que es alemán. A ver, ¿por qué insiste en esta historia y qué historia es esta?
Bueno, van 3 veces ya que dice que su padre nació en Alemania y preguntados los mismos portavoces de la Casa Blanca tienen la misma respuesta, que no tienen una respuesta para eso. ¿Por qué se empeña el presidente en decir que su padre nació en Alemania?
Le vamos a escuchar diciendo.
A ver.
Mi padre es alemán, era alemán. Nació en un lugar maravilloso de Alemania. Así que tengo una gran sensación de Alemania.
Esto lo ha dicho además con el secretario general de la OTAN, ¿no?
De la OTAN al lado, sí. Exactamente, que es noruego. Y decía, bueno, ahí tiene un problema Trump con Alemania también, y es que Angela Merkel no se tuerce a las intenciones de Trump, sobre todo a la hora de ampliar el presupuesto de Alemania, su contribución a la OTAN. Pero la verdad es que nadie entiende por qué sigue insistiendo en esto. Lo ha dicho en esa comparecencia conjunta con el secretario general de la OTAN y lo ha dicho otro par de veces en un par de mítines, cuando está absolutamente documentado que el que nació en Alemania, en una pequeña población que se llama Karlstadt, es su abuelo, Fred Trump, que llegó a los Estados Unidos en 1885, a Nueva York concretamente, que de allí se fue a Seattle. En 1892 obtuvo la nacionalidad estadounidense y es en 1905, en Nueva York, donde nace Frederick Chris Trump, que es el padre de Donald Trump.
Esta es la cuestión, ¿eh? Que quede claro. Entonces, el que es alemán es su abuelo.
Es su abuelo.
Lo que no sabemos es por qué Trump se empeña en decir que es su padre alemán.
Exactamente. No sabemos si es que le patinan las neuronas ya o realmente no se sabe por qué ese empeño del presidente Trump. También dice que su madre nació en Escocia. Cuando su madre es hija de inmigrantes escoceses, pero también nació en Nueva York.
Vamos, o sea, que se inventa una especie de realidad paralela, ¿eh? Y la va contando
por ahí. El mundo de Trump ya sabemos cómo es.
Juan Fierro, gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Hola, Paloma, ¿qué tal?
Muy bien. Hay sintonía entre Trump y Fierro, ¿eh? Veo que hay sintonía.
¿Te parece que sí?
Mucha. Se le está yendo en la cabeza, mucha.
Línea directa, cuéntanos.
Sí, vamos ahí con línea directa. Y cuando te dicen que se acerca un seísmo, no sabes muy bien qué pensar, pero cuando descubres que ese seísmo te lo trae Línea Directa, puedes estar bien seguro que es muy, muy bueno. Y es que Línea Directa se supera y por primera vez te presenta, te da 6 meses gratis en tu seguro de coche. 6 meses gratis. El mundo de los seguros de coche ya no es igual. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Esta tarde y con los oyentes hablamos de aquella vez que no llegabas al baño, que no llegabas, que, bueno, pues, estabas en un viaje, por ejemplo, no paraba, aquello no paraba nunca, no había baño cerca, en los autobuses antiguamente no había, yo creo que en los autobuses nuevos ahora sí que tienen baño ya.
Sí, no todos.
Sí.
No todos,
claro, ¿no? Ya la cosa cambia.
Lo que pasa es que a veces no es buena idea, ¿eh?
¿No?
No, sí, porque vas acompañado por una extraños efluvios.
Sí, ya, pero cuando la necesidad aprieta da lo mismo.
Lo que hay que hacer es no beber
agua. Es la mejor de las opciones.
¿Y qué dicen los oyentes? ¿Qué les ha pasado?
Bueno, cuando el mensaje comienza diciendo cómo olvidar aquel día, eso es que la anécdota es buena. Bueno, pues nos dice, yendo a currar un día me dio un apretón y aguanté hasta llegar al trabajo. Dice, cuando llego no encuentro sitio para aparcar. Encontré sitio 15 minutos andando. Bueno, quien sufra de colon irritable sabrá que es imposible aguantarse. Así que encontré una rampa de un garaje en plena calle.
¿Una rampa de un garaje?
Y ahí terminó la historia.
Ya.
Me volví a casa inmediatamente porque no tenía ni papel. Pobre hombre. Ya. ¿Qué situación?
No, pero claro, es que...
Hay gente que va siempre equipada, ¿eh?
No está mal, está con las osas, si lo decías tú bien, porque se atasca el retrete.
Hay que estar preparado para todo en esta vida.
Sí. Claro, pero sí, bueno, también nos dicen, a mí todo lo que lleve leche me sienta mal, me quedo doblado. En una cita con una chica que me gustaba bastante, nos vamos a cenar a un italiano y no se me ocurre otra cosa que espagueti a la carbonara.
Ya.
Pues no os digo por dónde salió los espaguetis a la carbonara. A mitad de la noche, dice, tuve que coger la moto, salir pitando a todo gas, dormí sentado en la taza de lo que...
Pero los espaguetis a la carbonara no son necesariamente
laxantes, ¿eh?
Bueno, pero si le sienta mal todo lo que lleve leche...
Es que aquí en España se hacen con... La carbonara se hace con nata.
Con nata.
Claro. Ese es el problema, porque si fuera en Italia no hubiera tenido ese problema.
Claro, pero aquí pues lo que
con
pasa.
La carbonara.
Y nos vamos a Sevilla. Mensajes al 607-150602.
Bueno, pues mi anécdota de no llegar un día al que conozca Sevilla, estaba en el barrio de Viapol y bueno, como tantas otras personas, pues soy bastante delicado, ¿no? Bastante especialito. Entonces necesito, ¿cómo se dice? En el váter de uno, pues como ninguno, ¿no? Salí corriendo con un amigo mío encima que estaba sujetándole las velas. Salí corriendo, volando para mi casa que vivo a las afueras de Sevilla. Cuando llego a parco la moto, sudando un agobio, no me maté de milagro y justo en el ascensor llegando a la cuarta planta, mi cuerpo dijo basta, basta, y salió todo.
No.
Justo en la puerta de casa.
No.
Así que
esto
nada.
Suele suceder.
Buenas tardes a todos.
Gracias. Esto suele suceder, ¿eh?
¿Cómo que suele suceder?
A la puerta de casa se produce la crisis.
La crisis.
Sí, porque tú ya crees que ya te queda nada y entonces.
Viene lo peor.
El cerebro se relaja y ya está el lío.
El cerebro no se relaja. No es el cerebro. Bueno, el cerebro se relaja, pero claro, luego se relaja todo lo demás.
Y otras cosas.
O sea, vamos a ver.
Me gusta mucho la expresión de este amigo sevillano, estaba sujetando las velas. Sujetar las velas.
¿Sujetar las velas?
Sujetar las velas, sí. Cuando no decís eso, cuando es una expresión que me ha resultado chocante.
No la conocía yo, sujetar las velas.
Cuando estás con un amigo que está con una chavala que le gusta, ya estás, estoy de apoyo.
Ya, de... ¿Cómo se llama
sujeta
esto?
Velas. En
de carabina.
De carabina. Bueno,
es que no es exactamente carabina.
De tercera rueda, en inglés se dice así.
Sí, pero tienes razón, sujeta velas.
Sujeta velas toda la vida, claro. Pues fíjate por dónde ha salido la expresión. Okay. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Bien. De eso se trata, de cuando no llegaste, como este oyente, es que no pudo, el pobre,
no pudo.
Bueno, pues de cuando no llegaste a tiempo saliste corriendo, o bueno, llegaste pero in extremis, o en algún sitio realmente extraño. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y también notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Mira, Indestructibles es el último libro del periodista Xavier Aldecoa. Enseguida charlamos con él.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos el placer de saludar en La Tarde a Xavier Aldecoa, que es el hombre que nos hace amar África. Desgraciadamente, en España no conocemos bien África, no conocemos ese mundo apasionante y muy diverso, porque África, como decían algunos, no es un país. Y Xavier Aldecoa, con sus crónicas, que son crónicas, canónicas. Yo, cuando doy clase a los alumnos, le digo, escribid como Xavier Aldecoa y aprenderéis a hacer reportajes. Bueno, ha escrito un libro que se llama Indestructibles y está con nosotros. Xavier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿Indestructibles por qué? Porque recorres prácticamente en este libro todo el continente, con muchos personajes, con muchas crónicas. ¿Por qué el título fue Indestructibles?
Bueno, supongo que era una especie de protesta, ¿no? Esa visión de África siempre relegándola a la posición de víctima. Y entonces busqué una palabra que fuera todo lo contrario. Y creo que llevamos demasiado tiempo mirando al continente sin dejarle salir de esa armadura de ser víctima. Y las personas no se definen por la herida, no se definen por la cicatriz, se definen por lo que eran, ese pasado que les ha permitido ser con lo que son ahora, pero sobre todo por lo que hacen a partir de ese momento. Y eso les aporta dignidad, nos acerca más a ellos, porque las heridas o los traumas que sufren, por suerte para nosotros, no son normales aquí. No, aquí no somos, no tenemos niños soldados, no tenemos estos problemas de matrimonios infantiles, pero todo lo demás, lo que les conforma como personas, sus sueños, el amor por su gente, sus nostalgias, eso es muy parecido a nosotros.
Yo me he detenido inmediatamente, o me he ido directamente a la zona que yo conozco, que es la zona de Nigeria, del lago Chad, Boko Haram. Hemos tenido elecciones en Nigeria ahora. Parece una foto fija, ¿eh? O sea, quiero decir, un año, o sea, un mandato después, tenemos el mismo cuadro: la incapacidad para acabar con Boko Haram, los problemas del ejército. ¿Qué está pasando en esa zona, Xavier? ¿Por qué no son capaces de vencer a Boko Haram? ¿Por qué se ha enquistado ahí este grupo terrorista?
Pues porque la solución de momento solo pasa por la pólvora, por las armas. El problema de Boko Haram no es solo una cuestión militar, sino es una cuestión que está mucho más enraizada. Y porque hay un contexto muy duro de incultura, de pobreza, de desigualdad, de olvido del gobierno, pero sobre todo un vacío de poder. El gobierno nigeriano no da respuesta a las necesidades, a los derechos humanos de esa gente. Y eso significa que los yihadistas en esa zona tienen un campo libre para actuar, no solo para actuar, sino para alistar a mucha gente. Yo recuerdo cuando estaba allí y me decía gente, porque allí Boko Haram no son unos barbudos lejanos, ya. Es el tío, el hermano, sí, el primo que se han alistado. Y te decían, no, mi primo no era especialmente religioso, pero le ofrecieron $400, ya, una motocicleta y una mujer gratis para que se casara sin pagar la dote, y decidió alistarse. Y eso tiene un nombre, que es la desesperación. Y mucha gente, pues cuando no tiene más posibilidades que esa, pues se alista con Boko Haram.
Una guerra olvidada de África que tengamos que recordar, la de Sudán, bueno, la conocemos. Hay otras que tengamos que recordar y que estemos especialmente olvidada de ella.
Bueno, República Centroafricana, es que siempre acaba, incluso por el nombre, de quedando relegada. El este del Congo sigue encendido.
Sí.
Hay muchos lugares, pero diría yo que lo que más olvidamos es quizá la otra parte, esa otra África que no es guerra, que no es epidemia, que, no es, que también existe. Y yo creo que es esa, antes decía, las historias que no releguen a la gente a su herida. Creo que en el continente también podríamos hacer la misma lectura. A veces el continente lo recibimos en sus heridas que existen y creo que hay que, que hay que contarlas. No niego que hay que contar la epidemia y todo, el hambre, la guerra, pero si solo le reducimos al continente también somos injustos. Hay otro continente que avanza, que son buenas noticias.
¿Dónde está África más viva?
Pues en las mujeres. Yo creo que es un continente muy joven, son una media de 15 años, cada vez más educado, pero donde los movimientos feministas están avanzando a una velocidad de vértigo. Y no hablo solo de una sensación. Si vamos, por ejemplo, a las cifras, hace 25 años el 50% de las mujeres africanas no sabía leer ni escribir. Ahora es un tercio. Podemos hablar si un tercio es demasiado, por supuesto es demasiado, pero el descenso es el doble del de los hombres. Y no solo eso, sino en los últimos 10 años se ha multiplicado por 3 el número de ministras, ya el porcentaje es similar al de Europa. Y con esto lo que quiero decir es que cada vez hay mujeres más educadas en África, pero sobre todo se ha producido el clic mental. Muchas chicas miran hacia arriba y dicen, oye, ahí hay líderes, yo puedo ser líder. Yo cuando he venido ahora de Congo había un parlamento de niños. Y yo, la sensación de entrar en el Parlamento de Niños a conocer a esos chicos que representan a los derechos de la infancia en Goma y sorprenderme porque toda la junta directiva, la presidenta eran mujeres, eran niñas.
Ya.
Eso hace 10, 15 años habría sido muy complicado.
La fuerza de las mujeres, por ejemplo, en Ruanda, ¿se han cerrado las heridas en Ruanda?
Bueno, yo creo que Ruanda está aún en proceso de curación porque es un país que funciona, pero es un país que no tiene libertad de expresión. Son 25 años y aún la herida fue muy profunda.
Ajá.
Pero, por ejemplo, el caso de las mujeres que ahora decías, en Ruanda es especial porque como hubo tanta matanza, murieron también mujeres, pero murieron también muchos hombres y muchos hombres, si no murieron, se huyeron. Eso ha generado un cambio, porque las mujeres se quedaron ahí en Ruanda y pidieron cambios de leyes. El cambio de la propiedad de la tierra cambió después del genocidio para poderles dar derecho a tener
ellas
esas tierras.
Uh-huh.
Y gracias a eso hoy el Parlamento de Ruanda es el que más mujeres tiene del mundo, más del 60% de las parlamentarias son mujeres, y el 93% de las mujeres ruandesas trabajan, tienen un empleo. Así que el cambio en Ruanda, por ejemplo, es sintomático.
Hace unos días publicabas un formidable reportaje sobre la extracción de cobalto, niños prácticamente trabajando en condiciones de esclavitud, en unas minas tremendas. El cobalto es importante para las baterías de los coches eléctricos. ¿Seguimos explotando los del norte, África, de forma desmedida?
Sí, sin duda. Aquí hay un nuevo actor, que es que con la connivencia muchas veces de gobiernos corruptos, que también tienen su responsabilidad, que no. Pero sí, y por ejemplo, Congo, yo creo que es uno de los ejemplos. Uh-huh. El cobalto, yo recuerdo estar en Katanga y ver camiones y camiones de toneladas de productos y de minerales que nos cruzaban en la carretera. Una vez estábamos arriba, subí un montículo, había una cruz arriba con un montón de chicos que eran mineros artesanales y hubo un momento que uno me dice, mira, allí ves aquella mina de allí, aquella es china, aquella de allí es belga, aquella de allí es de Estados Unidos, ajá, aquella francesa. Y la sensación que tenían todos, y la constatación diría, de que cada vez que ellos encontraban una veta interesante de minerales, cuando estaban picando de manera artesanal, enseguida venía la policía, enseguida venían los chinos, ellos me decían que eran los chinos, y se ponían, los echaban y se ponían a excavar ellos.
¿El avance de China en África es muy considerable?
Sí, sí, sí. La verdad es que es muy considerable, está cambiando algunas caras del continente. En algunas caras te diría, en algunos casos, que de manera más o menos positiva.
Ah, sí.
Sí, porque ahí cuando la sociedad es fuerte y sobre todo cuando los gobiernos son fuertes se pueden defender de los abusos. Por ejemplo, en Ghana hubo un caso de una empresa china que entró a excavar minerales y contaminó de una manera brutal. La sociedad de alrededor de esa zona se levantó, se manifestó y el gobierno respondió y echó a esa mina. Eso ocurre en Zambia también, en otros países. Pero de los países donde el gobierno se ha derrumbado, pienso en Sudán del Sur, China ha entrado como un elefante en una cacharrería.
Con un gran proyecto de la ruta de la nueva seda, de la África que no es negra, del Sahel, ¿qué nos dices? Y de la extensión en esa gran zona de terreno del yihadismo.
Pues preocupante. La verdad es que cualquiera que ha ido por ahí, yo recuerdo en Mali tener la posibilidad de ir hace 15 años, cuando empecé, 17 años, el primer viaje precisamente fue a Mali, y yo llegabas a Tombuctú con toda esa magia que tiene la aura de aventurero, de exploradores de Tombuctú, y podías ver a chicas pues con mangas de camisa, hablando con chicos sin problema. Eso es imposible.
En 15 años, ¿no?
17 años justo cuando pasé, y poco a poco vas viendo cómo el avance del yihadismo recorta de libertades y impacta sobre todo en la población local. Y eso no solo en Sahel, que está lleno de grupúsculos yihadistas, sino también en otras zonas de la zona del lago Chad, como venimos hablando, o de Somalia. Y eso unido al fenómeno de la migración, donde empiezan a pasar mucha gente, pues tenemos ahí también un vacío de poder que están llenando las mafias para ganar dinero de una manera despiadada.
Decías, fenómeno migratorio, las grandes rutas desde el corazón de África, desde Nigeria, desde muchos otros puntos, hasta Marruecos, intentando entrar en Europa. ¿Qué política realmente de desarrollo podría ayudar a que estas personas no salgan de allí? Tú que has visto tanto, tú que has recorrido África por completo, ¿qué es lo que se está haciendo mal y qué se podría hacer bien para que esta gente no tuviera que sufrir tanto como sufre?
Bueno, yo los últimos meses he recorrido las rutas desde el inicio hasta toda la ruta migratoria africana occidental, hasta Níger, el norte de Níger, después en el mar. Y ahí sí que yo creo que deberíamos dejar de verlo solo desde el miedo, desde las cifras, y ver el componente humano que tiene la migración, porque es de raíces familiares profundas. Los africanos tienen un gran valor y una gran estima por la comunidad. Yo a todos los que me he encontrado, todos me decían que lo hacían y estaban arriesgando sus vidas de una manera radical por amor, por los suyos. Ajá. Siempre todos migraban o por sus hijos o por su familia.
O sea, gente con vínculos.
Con vínculos, pero muchos te decían, yo quiero llegar a Europa y quiero trabajar 5 años para ganar lo suficiente e ir enviando dinero para poder regresar a casa, porque el valor de la familia es muy importante. Y eso creo que nos relegamos solo, nos dejamos solo entender el miedo de que vengan demasiados, y no ese valor. Decir, oye, que hay gente que quiere venir aquí para desarrollar aquí la economía, pero también para regresar a la suya, y eso a lo mejor equilibraría de alguna manera esa injusticia en la que viven.
Ya, que los programas de desarrollo tengan en cuenta esa forma de concebirse el africano en familia, ¿no? Que si eso lo potencias y lo desarrollas, a lo mejor puede ser la fórmula, ¿no?
Y al final es un continente que demográficamente está subiendo muchísimo, está creciendo mucho, y si la situación en su país de origen mejora, la gente no se quiere ir, porque nadie se quiere ir de su casa.
Lógico, lógico. Xabier Aldecoa, seguiremos leyéndote por delante estas historias de indestructibles, que es un viaje para superar nuestra ignorancia, que es infinita, sobre África. Y es el continente más cercano para nosotros.
Somos vecinos.
Somos vecinos. Xabier Aldecoa, gracias por tu trabajo.
Muchísimas gracias.
Ignorancia infinita.
E ignorancia infinita sobre África. Hemos intentado hacer un viaje que se ha quedado muy corto con Xabier Aldecoa.
Es que los viajes con Xabier, verdad, deberían ser de una hora mínimo.
Mínimo.
No puedo más. No puedo más. Debería estar.
Pues mira, con nuestro psicólogo de cabecera en los próximos minutos, nos vamos a meter en otro viaje que no sé si es un buen viaje. Probablemente no lo sea, porque vamos a hablar de la dependencia emocional en la pareja.
No debería dejarle ir, no. Hay algún medio para hacerle volver. Ahora no puedo pensar en ello. Me volvería loca si lo hiciera. Ya lo pensaré mañana.
Ángel Peralbo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es ser dependiente de forma emocional de alguien? Porque a lo mejor lo somos y no lo detectamos, no lo hemos asumido, no lo hemos investigado.
Sí, desde luego tardamos en asumirlo, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque realmente, como la parte emocional es la más visceral, la que más nos identifica con nuestra forma de sentir, de vivir, de explorar, las personas dependientes, sin darse cuenta, acaban viviendo mucho más las emociones de quien tienen al lado, ¿eh? Podemos depender de cosas, pero vamos a hablar de la dependencia de personas, ¿no? Y donde realmente se establece pues un apego equivocado, ¿no? En el que en vez de mantener tus emociones y defenderlas y expresarlas y compartirlas, ¿no? Y identificar también las del que tienes al lado, acabamos de alguna manera poniendo en sus manos nuestras emociones, ¿no? Y eso es muy grave.
¿Cuáles son los síntomas de alerta?
Pues claramente dejar de estar pendiente de lo tuyo, es decir, una persona que está infinitamente más pendiente de la opinión del otro, de lo que siente la otra persona, de lo que la otra persona de alguna manera te va transmitiendo. Desde el entorno es muy fácil ver una persona dependiente, siempre y cuando no trate de camuflarlo, porque cuando la persona se da cuenta, muchas veces ese sufrimiento lo lleva a escondidas, cuando son plenamente conscientes. Pero hasta ese momento, desde fuera se ve bien, y se ve bien, dices, ¿qué descubres? Descubres que es una persona que vive y por para la otra persona, que genera miedos, que genera inseguridad. Al final es una persona que esa falta de autoestima se traduce en muchos de sus actos y de sus comportamientos.
Estás hablando de falta de autoestima.
Sí, porque no hay es decir, la característica más clara es que cuando no te quieres, no te cuidas, no te defiendes, no hablas, no te expresas, no sientes la seguridad en tu propio estado, ¿no? Y al final, curiosamente, esa seguridad desgraciadamente se la acaba dando otra persona, ¿no? Que es la que adquiere, es como si alguien adquiere los mandos de tu funcionalidad, ¿no? Y entonces al final, ¿dónde queda tu opinión? ¿Dónde queda tu... sencillamente, ¿dónde queda tu esencia, ¿no? Bueno, pues queda precisamente en manos de otra persona, bueno, que por diferentes razones se ha hecho con ello, ¿no?
Claro, se ha hecho con ello y lo utiliza contra ti, ¿o no siempre?
Siempre. Porque si bien hay casos en los que se nota descaradamente, ¿no?, y directamente que la otra persona es quien de alguna manera tiene los mandos, en otras ocasiones puede no notarse, pero no se nota explícitamente, pero implícitamente sí, con la mirada, con la falta de opinión, con esas tomas de decisión que realmente no te pertenecen, porque pertenecen a otra persona, y en definitiva, sobre todo, sobre un trayecto en el que estás imbuido en la normalidad, cuando realmente no lo es. Es decir, llega un momento en que no puedes salir de eso porque lo has hecho habitual.
Y además lo justificamos, ¿no? Lo justificamos con frases como, bueno, no, es que estamos muy enamorados, o es que, bueno, no me imagino mi vida sin esta persona. A veces para enmascarar un poco de cara a los demás, ¿no?, esa dependencia emocional.
Sí, y además no debemos de verlo desde la crítica, ¿no?, desde lo fácil que se ve desde fuera, ¿no?, porque entonces nos perdemos el miedo que puede tener esa persona, ya no solamente a padecerlo, que lo está padeciendo, y que además es posible que ya en ese momento sea claramente consciente, sino además del miedo a compartirlo, del miedo a que se note, del miedo a que realmente me vuelva a sentir mal cuando realmente lo digo. Por eso muchas veces estas personas pues mienten o aparentan lo que realmente no sienten, ¿no?
Pero es como una especie de rasgo de carácter, a ver si me explico, ¿se repetiría ese mismo patrón con una pareja, con otra y con otra? ¿Es una cualidad de esa persona o a lo mejor se da en un caso muy concreto?
Bueno, no necesariamente tenemos que hablar de fortaleza, de una persona débil, de una persona, porque a veces vemos personas que nos chocaría, nos llamaría mucho la atención que pueda haber esa sumisión. Muchas veces es la reciprocidad y muchas veces es esas personas tóxicas que no saben convivir desde el respeto, desde la individualidad, y que cuando te quieren, te cogen y te atrapan y de alguna manera piensan que eres tuya. Y eso se ejerce poco a poco, A veces subliminalmente, poquito a poco, uno va perdiendo ese, vamos a llamarle, carácter, ¿no? Pero no podemos decir que sean personas que no lo tienen, ni muchísimo menos. Pero sí que lo van perdiendo, ¿eh?
¿Cómo lo combatimos?
Bueno, claramente, si somos el entorno, no desde la crítica, no desde esa especie de sabiduría que nos da ver las cosas desde el otro lado de la barrera, sino desde la cercanía, desde la empatía. Yo entiendo que es complejo, ¿no? Dices, cuando tienes que estar cerca de alguien y quizá no le puedes decir ciertas cosas de manera directa, pero si estás cerca de esa persona, primero acabará confiando en ti, acabará contándote cómo realmente se siente, y a partir de ahí es donde viene la fortaleza, donde viene la capacidad de darle seguridad, porque si hay miedo, si hay falta de autoestima, lo que tenemos que darle, proporcionarle, es la seguridad de que puede salir, de que es una persona absolutamente digna, de que sus opiniones son como las de todo el mundo, unas veces equivocadas y otras veces pues acertadas, pero darle y aportarle ese valor que le han quitado, ¿no? Eso solo lo podemos hacer desde la cercanía. Fijaos que desde muchas veces, desde un número al que puedes llamar y demás, lo único que podemos darles es una seguridad inmediata. Pero todo ese soporte de seguridad emocional, ¿no?, de volver a revivir, ¿no?, y de volver a decir, eres una persona absolutamente digna y completa. No necesitas a nadie. Y de hecho, cuando estés con alguien, que sea desde el respeto, desde compartir y desde la reciprocidad, ¿no? Lo que pasa es que son valores que muchas parejas en realidad han vivido desde el principio. ojo. Con lo cual, lo que han aprendido, la convivencia, lo que les ha aportado, es como si eso fuese lo normal.
Fíjate esto que dices, ¿eh? O sea, han llegado a pensar que eso es lo normal, porque es lo que siempre han vivido.
Exacto. El cerebro normaliza experiencias, por muy tremendas que sean, ¿no? Y salir de ello es difícil, pero con cercanía, ¿eh?
Nada. Pero ¿te refieres con cercanía, te refieres a la gente que te rodea, a tus amigos, a tu familia, o también te refieres a ayuda especializada, que puede ser necesaria en un momento determinado?
Ambas cosas, pero para llegar a la ayuda especializada, la familia, las amistades van a tener un valor absolutamente incalculable. Lo que nosotros llamamos apoyo social es lo que hace que esas personas, aunque tarden, ¿eh? No pasa nada, paciencia, que al final lo consiguen, pero hay que estar ahí, ¿eh?
Hay que estar ahí, como siempre está aquí, cada jueves. Ángel Peralbo, gracias.
Muchas gracias.
Y Rosa Rosado siempre, cada día y con los oyentes de este programa. Hoy es que nos ha llamado la atención esa aplicación móvil que están desarrollando en China para que los turistas, o no turistas, localicen mediante un mapa, por geolocalización, el retrete más cercano para una necesidad. Y de eso hablamos con los oyentes.
Sí, a ver, nos cuentan por aquí. Estando en la universidad, 5 minutos previos a la entrada de un examen, del examen final, el peor día de mi vida. Por si alguien pregunta, sí, con todo lo superé. Este ha tenido más suerte que el otro.
O sea, pudo hacer el examen.
Sí, 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 y lo aprobó.
Pues qué bien, también, enhorabuena.
Claro, también nos han comentado la otra parte, de no poder ir al baño y suspenderlo.
Y suspender porque tuvo que salirse, porque no podía más.
Bueno, esta madre también nos cuenta la anécdota de uno de sus hijos.
Mi marido y yo celebramos las bodas de plata junto con mis padres, las de oro, y nos fuimos los 4 con mis 3 hijos a hacer un combinado a Italia. Ya volvíamos en autobús hacia Milán y por la autovía al segundo de mis hijos le entraron unas ganas enormes de hacer pis, pero por allí no se podía parar, que tenía que ser en la próxima salida. Llegó justo. Bueno, pues después estuvo como 2 o 3 años que era incapaz de coger un autobús, optó por coger uno que llevase baño. Bueno, pues entonces no tenía ganas de hacer pis. O sea, que es que lo de orinarse es una cosa rarísima.
Es una obsesión.
Rarísima.
Bueno, nos dejas tus mensajes en el 607-15-06.
¿Cuándo no llegaste?
02, exacto. ¿Cuándo no llegaste?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sol, plata.